El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Y Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, le dijo: dichosos son los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor.
Las bienaventuranzas encandilan y encandilan, encandilan sin más. Exhalan tanta novedad, es como si fuese un ramillete de flores, con encanto de color y de fragancia. Si hay que buscar compendio del mensaje evangélico, lo encontramos en las bienaventuranzas. Si hay que redactar resumen de la nueva ley, lo tenemos en ellas. Si agarrásemos las bienaventuranzas y las arrastráramos hacia nosotros, nos traeríamos el Evangelio completo. Qué hermosas resultan las cosas bellas cuando se miran a distancia. Cristo condenado y acarreando el madero evoca también encanto de bienaventuranza. Provoca sentimientos piadosos por dentro. En esa provocación pueden venirnos deseos de acercarnos y dar como un brinco para subir a su camino del Calvario y allegarnos a él, accediendo a donde él subió, como si le hiciésemos compañía. Y contemplarlo con pesadumbre, con pena, pero verlo sereno, apacible, a pesar del sufrimiento. Causa dolor, aunque no tanto, porque no se nos escapa que su sangre es carmín y la herida en él no saja la carne, sino la madera. Esperamos encontrar pena matizada, sufrimiento comedido, con un cambio hacia el Calvario, con un camino hacia el Calvario alfombrado de flores. Un camino doloroso, sí, pero también recreado en nuestra vista. Flores deliciosas. Hasta que un día nos damos cuenta de que en ese itinerario hacia el sitio de la ejecución no hay flor, no hay intento de vida alguna, no hay apenas consuelo. El suelo es de aridez. Si las hay, son de postizo, ocultando lo de debajo, tierra yerma y estéril. Más abajo de la tierra, más abajo aún, piedra. Piedra sobre piedra. Con un poco de aproximación a Jesús que lleva sobre sí este leño, a través de la imagen de nuestro Padre Jesús el Perdón, el que lleva en sí el suplicio, ya se revelan algunas características que podemos decir reales, de verdad y no supuestas, de este condenado. No son de adorno, sino que son las de verdad. Las bienaventuranzas se encandilan mientras no te toquen. Es una cortesía civil o cristiana hablar de los pobres, de los que sufren, de aquellos que son perseguidos. Pero si nos quedamos solo en cortesías, ponerme al lado de estos desgraciados, expectante a lo que puedan pedirme, por lo pronto me incomoda. Y es arriesgado, porque si te ponen para que te pidan, posiblemente te pidan, y te pidan exigentemente. Si algún día me encuentro yo pobre, o hambriento, o triste, o injuriado, ya no será algo incómodo, sino que será para mí intolerable, intolerable como poco. Si estando en alguno de estos trances tan molestos, encima me tengo que considerar bienaventurado, como pide Cristo, la situación me irritará, como si se tratase de un sarcasmo, de una ironía. El romanticismo de las bienaventuranzas se va a hacer gárgaras con riesgo grave de que también se vaya mi fe, mi cristianismo. Como un panal al que se le quita toda la miel, el corazón parece quedarse solo con cera seca e insípida, cayendo la dulzura que se arrebata, aquella primera de la bienaventuranza con la cual nosotros nos endulzábamos, cae la bienaventuranza misma. La amargura provoca queja y reproche. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Con las cosas buenas que he hecho, ¿cómo se me paga así? Este reparto está dirigido a Dios, a nuestro Padre, también a Jesús, al Hijo. Cuando se trata de repartir, también hay parte para los demás, la sociedad, el mundo. A la hora de quejarnos, todos tienen parte en nuestra queja. El consejo de una mujer recia, de cristianismo recio, para tiempos recios, tía. El consejo de una mujer recia, con cristianismo recio, para tiempos recios. Dice así Santa Teresa de Jesús a sus monjas. Muchas veces, os lo digo, hermanas, y ahora lo quisiera dejar escrito aquí, que no se os olvide, que esta casa, y aun toda persona que quiera ser perfecta, huya mil leguas de razón tuve, me hicieron sin razón, no tuvo razón quien hizo eso conmigo. De malas razones nos libre Dios. Parece que había razón para que Jesús sufriera tantas injurias. La que no quiera llevar la cruz, no sé para qué está aquí. No sé para qué está aquí. Lo dice en el Camino de la Perfección, en el capítulo 13. Cuesta acercarse a las bienaventuranzas sin encogerse un poco, entre asombrado y asustados. Podemos hablar de dicha y de felicidad en lo que comúnmente tratamos como desgracia, pues o nos lo creemos, o en verdad que Cristo nos servirá como adorno, muy buen adorno, pero no mucho más. Tal vez concretando un poco con algo cercano, pongo ejemplo a la bienaventuranza. No quiero ni pretendo santificar a nadie, ni tampoco poner como ejemplo de referencia único, simplemente darle carne a algo que realmente cercano a nosotros nos puede resultar como ejemplarizante. A unos 300 metros de aquí, como injertados en habitación y también en comunión con el monasterio de nuestras monjas de clausura, se reúnen de forma semanal, dos veces a la semana, una asociación, Armán, seguramente las conozcáis. Armán, Alcohólicos Rehabilitados Manzanares. Es un ejemplo, digo, de bienaventuranza. Habrá otros muchos, sin fines, en nuestro pueblo. Porque, ante todo, allí donde hubo flaqueza, debilidad, donde hubo también pecado y pecado grave, pecado de desprecio, pecado de agresión, pecado contra los de casa y contra uno mismo. Allí donde podríamos pensar que las bienaventuranzas no se cumplen para nada, hubo bienaventuranza. Y la hubo hasta el punto de que allí, con amor paciente, con generosidad, con sacrificio, también con justicia y con severidad para dejar las cosas claras, normalmente las mujeres, en esposas, en madres o en hijas, han podido hacer que una situación prácticamente abocada al desastre, al infierno, sin embargo se convirtiese en una situación de salvación y ser ejemplo y estímulo para muchos, alcohólicos o no, simplemente personas de calle, simplemente cristianos. Y es que nosotros encontramos ejemplo de bienaventuranza en muchas cosas. Por eso el quedarnos solo en el adorno, esto es, en lo amable, en lo superficial, en lo que resulta agradable a todos, es no hacer caso a Cristo, ni hacer caso tampoco al mensaje de la bienaventuranza que nos trae. María la Virgen parió al bienaventurado. Muchas de las bienaventuranzas, muchas, muchísimas, nos vienen por parto de mujer. En la Iglesia, la mayor parte de las bienaventuranzas. En nuestra sociedad también. Y aunque tantas veces no se reconozca y aparezca como parto alumbrado pero ensombrecido, nosotros todos le debemos mucho a la mujer. Hoy que recordamos a María con el dulce nombre, también recordamos en ella a todas las mujeres que dulcemente son capaces de poner bienaventuranza, bienaventuranza de la de verdad, de la que en sufrimiento, en tristeza, en persecución, en hambre, son capaces de mirar más allá de lo de ahora, del instante, para poder centrar su corazón en el Señor de una u otra forma y así poder traer bienaventuranza a nosotros. Que si buscamos a poco que nos dejemos llevar por el Espíritu, daremos muchos momentos de bienaventuranza en nuestra vida, recibiendo y alumbrando. Seguro que si miramos, nosotros lo encontraremos en nuestra vida y en la vida de personas cercanas también a nosotros. Ay, pero a veces viene la queja, a veces viene el desánimo unido a cierta amargura que nos hace quejarnos de aquellas personas que no colaboran, que no cumplen, de aquellas personas que son un obstáculo verdadero para el Señor y para su gracia. Surge la queja del alma. Pues bien, dejémoselo a Cristo, que sea Él el que se queje, como se quejaba en el Evangelio de hoy, cuando decía, ¡ay de vosotros los ricos, ay de vosotros los que estáis saciados, ay de vosotros! Que sea Él el que se queje, porque se quejará bien, porque nuestras quejas no apuntan siempre de forma certera, porque nos regimos por criterios desnivelados, porque no tenemos razón para quejarnos, porque Él está con nosotros. El Cristo del madero, el que no se quejó en la cruz, el que tampoco se quejó cuando llevaba la cruz a rastras hasta aquel monte con nombre de Calvario. Por eso no pongamos flores donde Cristo no las quiso. Habrá que pasar un poco más allá del Calvario para encontrarlas, todas las flores juntas, todas de forma preciosa, de forma exuberante, en el arriate del sepulcro vacío. La resurrección explotó en primavera de bienaventuranza. Algunas las tenemos nosotros ahora, no estamos ni mucho menos exentos de flores y exentos de bienaventuranzas también. Mirando alrededor, seguro, seguro que las vamos a encontrar. Solo hay que detenerse un poco y evitar contentarnos con lo que solo es de adorno. Concluyo con un pequeño poema de Tagore, el poeta premio Nobel indio, que decía: ¿habrá alguien que pueda suplantarme?, dijo el gran sol. Se hará lo que se pueda, respondió la lámpara de barro.